En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Y llora ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi profito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido.
Buenos días, España.
Buenos días, ciudadanos.
El tiempo en Madrid está un poco grisáceo, pero es que dan una máxima de 19 grados. El sol va a salir, porque el sol sale todos los días. Me dicen que no. Íñigo, que está ahí, nuestro técnico favorito, está ahí dándonos... diciendo no, sí, Íñigo, confía, hay que confiar. La esperanza es una cosa que no se puede perder. Y hoy, queridos oyentes, queridos conectados y conectadas, tenemos un programa que hace mucho tiempo que yo quería hacer y vamos a hablar de energía nuclear. Confieso que en este tema soy verdaderamente un estulto. Pero la persona que está hoy con nosotros en el programa y que luego presentaré tras el paso a la publicidad, pues es un tipo que lo tiene en la cabeza y que sabe de qué va esta energía nuclear, para qué sirve, qué se utiliza y sobre todo lo que no hay que hacer, porque lo ha estudiado durante muchísimos años. Queridos amigos, estamos en Conecta Ingeniería, Capital Radio, programa del Cogitín. Son las 10 y 8 en España y en las Islas Canarias, nuestras queridas Islas Canarias, pues hay una hora menos. Y feliz Día del Padre y feliz Día de San José, que es el patrón de los ingenieros técnicos industriales. Y ingenieros, queridos amigos, comenzamos.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitín? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid. Entre ellas, la OTC Cogitim. OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal estás? La MT Madrid avanza en su estrategia de electrificación con la nueva carga inteligente para autobuses. Y es que ayer el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, visitó las instalaciones del Centro de Operaciones de la MT Madrid en Fuencarral para comprobar de cerca pues las ventajas del sistema de carga inteligente que la empresa municipal tiene ya totalmente operativo para un repostado mucho más eficiente, mucho más rápido, sostenible y automatizado al 100%. Para un total de 20 autobuses eléctricos conectados. También hay que tener en cuenta que la AMT lleva varios meses inmersa en este proyecto innovador de carga eficiente digital para autobuses eléctricos y que ha culminado con la firma de un contrato con la UTE formada por Endesa X y Etralux, una empresa del grupo Etra, y además han invertido cerca de 5 millones en este proyecto de Fuencarral, financiado en su mayoría por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dentro del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación sostenible y por supuesto dentro del marco del Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia. Además de estos 20 puestos de carga eléctrica, pudimos ver que el proyecto integra un sistema de protección contra incendios mediante sensores de gases y cámaras termográficas que funcionan de forma coordinada con la recarga inteligente. Y es que el sistema de carga inteligente, tecnológicamente puntero en este sector del transporte, tiene como principal objetivo la optimización de la carga eléctrica y está concebido para no requerir intervención humana en todo el proceso. Estamos hablando desde la conexión de los cargadores hasta el inicio de la jornada de los conductores, evitando por tanto pues procesos de espera y asegurando que los autobuses estén completamente listos, preparados y climatizados para salir a tiempo. Además, todos los procesos relativos a los horarios de salida y el consumo energético de cada autobús se gestionan de forma automatizada teniendo en cuenta los distintos periodos tarifarios. Además, la AMT Madrid tiene previsto también gestionar la energía fotovoltaica que puedan generarse en sus instalaciones utilizando pues baterías de litio, contenedores que permitan el almacenamiento. Hay que decir que la descarbonización de la flota municipal de autobuses es uno de los objetivos que se ha marcado el Ayuntamiento de Madrid y la AMT, realizando inversiones millonarias para este fin y que tiene como objetivo tres metas: adquisición de autobuses cero emisiones, adaptación y construcción de nuevas infraestructuras sostenibles en los centros de operaciones de la empresa municipal y la utilización de las últimas tecnologías aplicadas a la movilidad y energías limpias. Y hasta aquí, eso es todo, amigos ingenieros. Para Conecta Ingeniería, Rafa.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Buenos días, Julio.
Buenos días, Alberto.
¿Tú eres una buena persona?
Yo creo que sí, pero habría que preguntárselo, por ejemplo, a mi mujer o a mis hijos, yo qué sé.
Pues fíjate, yo sí que creo que eres una buena persona. Es la primera vez que nos vemos, ¿vale? Nos une, en la vida siempre te une a alguien, a algo, en este caso es a tu hermano Jesús, que es amigo mío y que fue profesor de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial en Embajadores y de la ECHIDI, que ahora es la Escuela Técnica Superior de Diseño Industrial, y que le mando un fuerte abrazo desde aquí. Y fue él que me mostró el libro que has escrito, ¿de acuerdo? Y que se titula Los héroes silenciados de Valdellós, por esa emergencia nuclear. Y hay una cosa que me encanta, que en la portada del libro hay una fotografía, una matriz fotográfica de 3x3. Hay 9 personas que están creadas con inteligencia artificial y tienen la boca tapada. Vamos a hablar de tu libro, que esta tarde presentas en el Ateneo de Madrid.
Sí.
Pero este programa que yo quería hacer hace mucho tiempo, porque no soy un gran conocedor de la energía nuclear, pero sí que creo que la energía nuclear es una energía que ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. Creo que cada vez se va a imponer más por una sencilla cuestión, y es que el mundo necesita procesar datos, y los centros de procesos de datos necesitan dos cosas fundamentales: una, la energía, y otra, el agua para refrigerar. Y ya están apareciendo en Estados Unidos pequeñas unidades entre 2 y 20 megas que vienen en cajones de energía nuclear
y que luego después, cuando tú consideres oportuno, nos cuentas qué opinión tienes de ello. El protagonista de este programa eres tú, y eres el que tiene que hablar. Y a mí sí que me gustaría, pues, poner un poco en contexto a la audiencia para que supiese qué es la energía nuclear y ahora mismo qué centrales nucleares hay abiertas en España y que están dando al sistema energético, pues, esa electricidad que es muy cara y que es necesaria para tener una vida de calidad.
Bueno, pues, ¿qué es la energía nuclear? Yo creo que casi todo el mundo lo sabe y lo conoce. Es una energía que la humanidad descubre a mediados del siglo pasado y que lo descubre con un hecho totalmente desastroso, como es las explosiones de las bombas atómicas de Japón al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Después, esta energía se ha usado para producir electricidad, sobre todo, y bueno, pues ahora la podemos aprovechar. Y ya iremos hablando que hay que aprovecharla con mucho seguimiento a las normativas, porque si no se siguen las normativas, tenemos experiencia de lo que ocurre, que son accidentes y algunos de ellos muy graves.
En el 2011 ocurre el famoso y desastroso accidente de la central en Japón de Fukushima. ¿Eso es un antes y un después en tu vida?
Sí, así es. Varias razones. Una, yo estaba en Japón en esa ocasión. Estaba allí con mi familia porque mi hija Sara se graduaba en la universidad. El 10 de marzo de 2011 se graduó y el día 11 estábamos celebrándolo todo en un hotel fantástico con todas las señoritas vestidas con sus trajes especiales japoneses y nos enteramos de que había habido un enorme terremoto, que se había producido un tsunami y que había causado un accidente muy grave en la central de Fukushima.
¿Y qué consistió ese accidente exactamente?
Bueno, pues todas las centrales se tienen que refrigerar, porque el núcleo del reactor, el núcleo, genera energía a pesar de que se pare el reactor. Entonces, cuando se produjo el tsunami, lo que ocurrió es que inundó toda la central. Y al inundar toda la central, los sistemas de emergencia fallaron, dejaron de funcionar. Entonces, hay que analizar por qué ocurrió esto, por qué un tsunami produjo este accidente. No estaba previsto. En todas las centrales está previsto una defensa contra los tsunamis. Pero tenían un muro, habían levantado un muro de 5,7 metros. Y 10 años antes de que esto ocurriera, ya conocían que podría ocurrir un tsunami de más de 14 metros. Claro, si tú sabes con certeza de que ocurren tsunamis de más de 14 metros y solo tienes una defensa para 5,7, pues ocurre lo que ocurrió, que el tsunami barrió todos los sistemas de seguridad y la central se quedó sin refrigeración.
Que es fundamental para mantener en todo momento el buen funcionamiento de la central nuclear. Y esos protocolos están escritos y están internacionalmente reconocidos y son, ¿puedo decir, de obligado cumplimiento?
Sí, por supuesto, de obligado cumplimiento. Hay una normativa que si no se sigue, como en este caso, en el caso de Fukushima, que fue tener una defensa para los tsunamis adecuados, pues entonces ocurrió lo que ocurrió. Y además hay una anécdota en esta central, y es que para ahorrarse pues un poquito de energía en bombeo de agua del mar, pues los diseñadores de la central consiguieron quitar parte de la montaña para bajar los edificios y dejarlos más al borde, al nivel del mar. Bueno, pues esto fue desastroso. Esto no se permitió por los ciudadanos en otras centrales japonesas, que no tuvieron ningún problema, pero en esta se bajaron los edificios a nivel del mar y junto con que el muro de protección no tenía la altura necesaria, pues fue la causa principal. Entonces habría que analizar por qué, sabiéndose que se necesitaba un muro de 14 metros, por qué no se hizo, por qué no se paró la central.
Los japoneses que pertenecen al mundo occidental y después de lo que sufrieron, no es que fuesen históricamente unos grandes adalides del mundo de la fraternidad, porque en Corea hicieron mucho daño, pero siendo unos tipos inteligentes que se reconstruyen después de las bombas de Nagasaki y Hiroshima, ¿cómo es posible que en un mundo occidental con ese nivel tecnológico alguien consienta que esto ocurra?
Bueno, pues se da por la particularidad de la idiosincrasia japonesa. Es decir, en Japón nadie se le ocurre contradecir a su jefe. Entonces, eso es una particularidad muy importante. Y luego, los intereses económicos de las empresas que gestionan las centrales. Es decir, si necesitas cambiar ese muro de 5,7 a 14 metros, pues tienes que hacer una inversión importante. Entonces, son estas dos cosas. Muchos técnicos dirían a sus jefes, estamos con un problema. Y los jefes, si no se movían, que no se movieron, no se movió nadie en Japón, no se movió ni la empresa productora de la electricidad, la propietaria de la central, ni se movió la sociedad nuclear japonesa, ni se movió el organismo regulador que se llamaba NISA en ese momento, ni el gobierno japonés. Es decir, nadie hizo nada conociendo con 10 años de antelación que se tenía un problema. Esa es la base fundamental de todo problema. Y aparece en otras centrales, como en la central de Vandellós.
Claro, nuestros oyentes estarán flipando en colores y preguntarán, ¿y cómo Julio Pérez Sanz sabe todo de esto y tanto de esto? Pues nos lo va a explicar, porque en el año 2015 formas una asociación con otros compañeros tuyos del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿correcto?
Correcto.
Y os dedicáis a hacer una de las cosas más importantes que hay que hacer tras un accidente, que es la investigación del accidente. Y entonces os ponéis a investigar accidentes de otras centrales nucleares, entre ellas la de Vandellós 1. Correcto. Que además de todo, si no me equivoco y corrígeme, es un diseño francés que el gobierno en ese momento le compra a los franceses. Y si no recuerdo mal, porque me puede fallar la memoria, porque yo también estoy mayor, era el gobierno de Felipe González el que compró ese diseño y esa instalación en Vandellós. Porque estamos hablando del año 89 antes, ¿no? ¿Cuándo se construye la
central se construye a final de los 60.
Ah, amigo.
Entonces, y se pone en marcha en el año 72.
En el año 72, vale, entonces estoy yo confundido.
Y bueno, pues transcurren unos cuantos años hasta que se produce el incendio. Pero todas estas preguntas que has hecho, te las voy a intentar contestar, y es, ¿por qué se crea la Asociación de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, que estamos constituidos por técnicos funcionarios del Consejo de Seguridad Nuclear? Pues porque quedamos en shock con el accidente de Fukushima. Ya habíamos tenido anteriormente el accidente de Chernóbil, pero se nos había explicado de que esa era una central en el ámbito soviético, pues que tenía sus defectos de diseño, que no tenía los procedimientos adecuados, que bueno, que no estaba en el ámbito occidental. Pero cuando ocurre esto en Fukushima, en Japón, un país de lo más desarrollado en el ámbito occidental, con diseños americanos, la central era igual que la de Santa María de Garoña, una central, digamos, de segunda generación. Bueno, pues cuando ocurre esto en el ámbito occidental, que todos nosotros habíamos asimilado un mito que decía que esto no podía ocurrir nunca jamás en una central occidental, pues se nos rompe todo, se nos rompe la cabeza, se nos rompe todo, y por eso muchos técnicos, funcionarios del Consejo de Seguridad Nuclear, nos decidimos a formar una asociación. Y entre otras muchas cosas, esta asociación lo que hace es revisar los grandes accidentes que ha habido en el mundo, en la industria nuclear, como TMI, el accidente de las Tres Millas en Pensilvania, y Chernóbil, y miramos también Fukushima, y también estudiamos Vandellós 1, que Vandellós 1 había sido el accidente nuclear más importante en España. Y bueno, pues fuimos viendo, fuimos analizando, y en muchos de los casos se da esta circunstancia. Se conoce un problema, se conoce, va pasando el tiempo y nadie hace nada.
Y bueno, esto es típico de nuestro país, ¿no, Julio?
Es típico de nuestro país y de otros países también.
Eso es bueno que lo digamos.
Sí.
Que no solamente nos pasa a nosotros.
Pasa también en otros países, y no solo en la industria nuclear, sino en otras industrias también. Uh-huh. Entonces se conoce que hay un problema y por razones, sobre todo, digamos, de intereses económicos, que no se quieren hacer las inversiones necesarias para corregirlo o parar las instalaciones si están funcionando de un modo inseguro, pues entonces todo esto hace que si ocurre alguna pequeña cosa más o alguna gran cosa más, podamos tener un accidente importante, un accidente grave.
Tú has escrito este libro, Los héroes silenciados de Vandellós, Emergencia nuclear, y además de todo, has sacado el dinero de tu bolsillo. De esos pantalones que veo que llevas, de pana, de color verde, has metido la mano en tu bolsillo y has dicho, ¿cuánto dinero tengo? Pues todas estas eurillos que tengo los voy a emplear para escribir este libro. Esto ha sido así, ¿no?
Sí, pero con alguna corrección, porque también me han ayudado algunos compañeros de la Asociación de Técnicos.
Pues les mandamos un fuerte abrazo a todos esos compañeros y por les supuesto. Agradecemos que te hayan ayudado a publicar este libro. Antes de que entremos en publicidad, que vamos a entrar en un minuto, según me dice Íñigo, hazme en un minuto un breve resumen de lo que ocurrió en Vandellós y después de la publicidad seguimos hablando.
Pues mira, en Vandellós se produjo un incendio en la turbina de alta presión, del grupo 2. Y ese incendio provocó un fallo en la entrada de agua de refrigeración del mar. Es una tubería por la que se puede ir casi de pie, para que te hagas idea de las dimensiones. Ese agua fue a parar a la parte baja del reactor. Y esta particularidad es la que significó accidente nuclear. El incendio había sido un incendio convencional, un incendio de una parte de una turbina.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Andrés Ríez celebra su 75 cumpleaños. Únete a la fiesta con el Rey del Vals y su querida Johann Strauss Orquestra en Andrés Ríez, El Sueño Continúa, un evento especial para el cine. Disfruta de una selección de las actuaciones más espectaculares de André, muchas de ellas nunca antes vistas en la gran pantalla. No te pierdas este evento único, solo el 4 y 10 de abril en Cine Yelmo, gracias a Más Que Cine. Compra tus entradas ahora en yelmocines.es.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Buenos días, don Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oiga, mire, que pasado mañana ya es primavera, aunque parezca mentira que estamos pisando charcos a todas horas. La verdad que yo, desde luego, en silla de ruedas me pongo tibio. Mire, hoy vamos a hablar de tecnología aplicada, desde luego, a detectar de forma precoz alguna patología comúnmente conocida y muy conocida como es el Alzheimer. Mire, el deterioro cognitivo, ya sabe usted que suele empezar de una forma sutil, con pequeñas pérdidas de memoria o fallos en la atención, por ejemplo, el lenguaje o la capacidad de razonar. Estos signos, desde luego, no siempre indican el futuro desarrollo de una demencia, pero pueden ser la antesala de problemas como, por ejemplo, el Alzheimer. Científicos de la Universidad de Vigo han desarrollado, con el apoyo de Samsung, una aplicación basada en la inteligencia artificial que permite, mediante un videojuego, realizar un cribado a gran escala de signos de deterioro cognitivo. La herramienta, que es una aplicación gamificada denominada The Mind Guardian, puede servir como alerta inicial, ya que ha demostrado un 97,1% de precisión en la detección de los signos tempranos de un deterioro cognitivo. Lo que sí que es verdad es que en ningún caso es para hacer un diagnóstico, dicen los investigadores. Un médico siempre tiene que ratificar los resultados. Y desde luego la herramienta cuenta con el aval científico de la Sociedad Española de Neurología, la SEM, y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Mire, el videojuego, al que se puede acceder de manera gratuita desde cualquier tableta, ya le digo, es algo fácil, con sistema operativo Android, está dirigido a personas mayores de 55 años y combina diferentes pruebas que miden la memoria episódica, la procedimental y la semántica. Es una sesión que lleva, Alberto, de 45 minutos y, como digo, es una pequeña prueba para saber si algo puede empezar a fallar. Le diré que llevan más de 10 años trabajando. Esto surgió en un proyecto del año 2014, buscando formas de llevar la tecnología a las personas mayores. Y por ello el grupo de Ingeniería de Sistemas Telemáticos GIST del Centro de Investigación Tecnologías y de Telecomunicación de Galicia identificó que, aunque a priori pueda parecer lo contrario, los videojuegos eran una de las herramientas que mejor eran valoradas y aceptadas por los usuarios de más edad. Entre 2016 y 2023 realizaron estudios pilotos con esta batería de videojuegos en diferentes centros de día, asociaciones de personas mayores y entidades vinculadas al tratamiento de las demencias, como la Asociación Gallega de Familiares con Alzheimer. Y este fue el resultado. Por lo tanto, pues tenemos aquí un instrumento que podía ayudarnos a detectar ciertas cuestiones anómalas que vamos viendo, que vamos padeciendo, aunque eso sí, no seamos hipocondríacos, que también a veces se nos olvidan cosas, y eso es normal, el día a día, el trabajo excesivo, la tensión, a veces también surgen que aparecen lagunas de repente. Bueno, pues tampoco hay que ser hipocondríacos, pero desde luego es un instrumento tecnológico que, como digo, puede estar al servicio de la humanidad y es un buen instrumento para ver si algo no empieza a funcionar bien. Para Connect Intelligencia, ingeniería, querido Alberto, ingeniería. Javier. ¿No?
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu ECU de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
Buenos días, Alberto, y buenos días a todos nuestros oyentes. La industria de defensa en España ha alzado la voz para pedir un pacto de Estado que garantice estabilidad en la inversión militar y la desvincule de esta manera de los cambios políticos. El objetivo está claro, es evitar que los proyectos estratégicos de defensa queden a merced de cada nuevo gobierno que llega. Actualmente España destina el 1,28% de su Producto Interior Bruto a la parte de defensa, que es una cifra bastante superior a lo que había en la legislatura anterior, que era el 0,89%, pero todavía está lejos de ese famoso 2% que nos exige tanto la OTAN como la Unión Europea. Este desfase preocupa mucho la industria de defensa en España, dentro de un contexto internacional donde la seguridad es cada vez más prioritaria. El problema es que la inversión en defensa no puede planificarse a corto plazo. Los grandes proyectos requieren continuidad y previsión, ya que abarcan desde el desarrollo de nuevas tecnologías hasta la fabricación de armamento o la modernización de las Fuerzas Armadas. Sin estabilidad presupuestaria, está claro que se pierde competitividad y capacidad de respuesta ante amenazas globales. En Europa, la urgencia de reforzar las capacidades militares es evidente. La OTAN ha señalado que Rusia está fabricando en solo 3 meses, fíjate Alberto, la misma cantidad de munición que Estados Unidos e Europa juntos en un solo año. Eso es una brutalidad y esto obliga a que los aliados deban acelerar su producción y a que fortalezcan su industria de defensa. Pero en España el debate político sigue bloqueando decisiones clave. Mientras que el gobierno, el PSOE, defiende aumentar el gasto militar, su socio de gobierno, Sumar, se opone. Esta división se ha hecho visible en el Congreso, donde no se ha logrado un consenso claro sobre el futuro de la inversión en defensa. Y esto paraliza los planes de estrategia de defensa a largo plazo. Desde el sector de la defensa se insiste en que este no es un tema ideológico, sino una cuestión de planificación estratégica. Otros países europeos como Francia o Alemania han adoptado medidas a largo plazo para garantizar la estabilidad de sus inversiones y España, en cambio, sigue sin una hoja de ruta clara. En resumen, la industria de defensa reclama un acuerdo político que garantice continuidad en la inversión, que permita cumplir los compromisos internacionales y refuerce la capacidad del país en el ámbito de la seguridad y la defensa. La gran incógnita es si los partidos políticos españoles serán capaces de dejar a lado sus diferencias y que alcancen un pacto esencial para el futuro de España y sobre todo de esta industria tan importante. Estaremos atentos a los próximos movimientos y esperemos que esos pactos y que esas líneas de actuación de verdad miren no solo por la industria española, sino por la ciudadanía y por el futuro a corto, medio y largo plazo. Para Conecta Ingeniería, Antonio Sousa, muy buenos días a todos.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Bueno, pues como hay que ser verdaderamente precisos en la explicación de las cosas, la central nuclear de Valdellós 1 tuvo la autorización de construcción el 21 de junio de 1968, yo todavía no había nacido, autorización de puesta en marcha el 9 de febrero del año 1972, el cese de la explotación fue el 31 de julio de 1990, entendemos por la circunstancia del accidente que ocurrió, y la autorización de desmantelamiento se realizó el 28 de julio del año 1998 y la autorización de fase de latencia el 17 del 1 de 2005. Estos son los datos exactos de una central nuclear que sufrió un accidente. De los testimonios que has recogido de los trabajadores, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? Porque yo sé que tú has dicho que tú no eres un escritor. Y yo te digo, sí eres un escritor, porque los ingenieros servimos para muchas cosas. Entre ellos, como yo, que sirve para hacer comunicación y un poquito de periodismo. No soy un gran profesional, pero bueno, creo que me defiendo. Y como valemos para muchas cosas, pues has escrito un libro. ¿Qué es lo que este libro en formato periodístico, en formato de entrevista, qué es lo que... ¿Cuál es la esencia de...?
Pues mira, Alberto, te cuento un poquito de la historia de por qué surge este libro. Efectivamente, yo no soy escritor, pero tuve que hacerlo. Ahora te explico. Resulta que en el año 2019 se cumplían 30 años del accidente de Vandellós 1. Y entonces, en esa revisión que hicimos dentro de la Asociación de Técnicos, me tocó a mí estudiar ese accidente y... revisé muchísimos documentos de esa época, de la construcción de la central, de cómo funcionaba, de las inspecciones que se le hacían, y llegué a la conclusión, y también del incendio y los informes que se hicieron en el Consejo sobre el accidente este. Y me di cuenta de que los trabajadores habían hecho una hazaña increíble y habían conseguido evitar un accidente grave que hubiera repercutido en toda la zona, alrededor de ese pueblo de Vandellós y Hospitales del Infante. Es decir, hasta dónde y qué gravedad hubiera tenido no lo vamos a saber nunca, gracias a que fue como un milagro y a la actuación de los trabajadores, que se jugaron la vida ellos para salvarlo. Se jugaron sus vidas y sabían que sus familias vivían a 3 o 4 kilómetros en el poblado de Ifrensa. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, a través de la asociación decidimos dar pasos para que las instituciones oficiales del Estado hicieran el reconocimiento que estos trabajadores se merecían, a pesar de haber pasado 30 años ya del accidente. Hicimos un informe de casi 20 páginas, acreditando el heroísmo y la hazaña que habían hecho estos trabajadores. Y se lo enviamos al ministro del Interior. Y el ministro del Interior se lo debió de pasar a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Bueno, esto fue en el año concreto, el 28 de febrero del año 2020. Han pasado ya más de 5 años. No ha habido respuesta. No ha habido respuesta.
Qué lástima, ¿no?
Es una lástima. Entonces, el año pasado estaba yo en el verano y diciendo, pues esto será que no lo conocen bien. Digo, ¿de qué manera pueden conocer bien qué pasó ese día? ¿Cómo actuaron los trabajadores? Digo, preguntándoselo a ellos, que lo cuenten ellos. Entonces, hice 18 entrevistas a los trabajadores de mantenimiento, de operación, alguna secretaria, y ellos me contaron qué pasó, qué les tocó hacer, cómo se jugaron la vida y todos los detalles de esa central en ese accidente. Y yo creo que eso, después, cuando ya me lo contaron, decidí que fuera un libro para que todo el mundo lo conociera.
De todas las entrevistas que hiciste, ¿cuál es la que más te impactó?
Bueno, hay muchas, porque date cuenta de que el incendio produjo una gran humareda de un humo denso y muy negro, y entonces esto lo vieron desde el poblado de Ifrensa, que está en Hospitalet del Infante, y acudieron voluntariamente todos los trabajadores, los de operación, mantenimiento, sobre todo, ciento y pico trabajadores, sin que se les llamara.
Sin que se les llamara, es decir, estaban en sus casas y dijeron, nos vamos para allá a echar una mano.
Correcto.
Porque eso ya es un acto de valentía que no tiene nombre.
Por supuesto. Y resulta que, claro, la central tiene unos protocolos y avisaron a los de retén, que se llama. Pero los de retén pues eran a lo mejor 15 trabajadores. Y sin embargo, estos trabajadores anunciaron a sus vecinos, a sus compañeros, y acudieron todos en coches a la central a ponerse a disposición de sus jefes. Bueno, pues les tocó trabajar en zonas del humo este con equipos autónomos, con aire comprimido. Otros tuvieron que actuar en zonas que estaban inundadas de agua y les llegaba casi hasta por la cintura o hasta el pecho el agua, y en zonas que estaban, había máquinas funcionando a 5.500 voltios, con lo cual te podías quedar electrocutado, y ellos lo sabían. Entonces, ellos fueron héroes desde un principio, y gracias a su control, su habilidad en la central, se había quemado casi todos los equipos importantes, y entonces toda la parte automática de la central dejó de funcionar. Entonces tenían que manipularlo todo localmente y manualmente. Y eso no lo hacían normalmente, con lo cual fue una suerte que tuvieran esa habilidad y que lo supieran hacer. La central estuvo al borde del precipicio. Estuvo al borde de quedarse sin refrigeración.
¿Y eso qué hubiese...?
Pues si se queda sin refrigeración, como he comentado al principio de la entrevista, es lo peor que le puede pasar a un reactor, que se calienta, y en el caso de Vandellós eran elementos combustibles metálicos, se hubieran fundido como, y se hubieran hecho líquidos, como pasó en otras centrales. Esta central estaba modelada por grafito. El grafito es una forma de carbón. Y lo que hubiera ocurrido, que se hubiera incendiado. Pero las cantidades de toneladas de combustible y de grafito que había en Vandellós 1 eran increíbles. Eran increíbles porque esta central se compró ya con la idea de que produjera plutonio-239. Y se compró a los franceses porque los franceses no estaban controlados por los americanos ni por la Organización Internacional de la Energía Atómica, y tenían sus producciones, sus centrales para producir plutonio y para producir sus propias bombas nucleares. Y a España, era la época franquista, le interesaba también tener su propia bomba atómica. Y en esto hay un proyecto que lo llevaba Guillermo Velarde Pinacho, del que escribió ya próximo a su fallecimiento un libro, que se llama Proyecto Islero. El Islero era un toro que mató a Manolete.
Sí, señor.
Y ese es el nombre que le dio Guillermo Velarde al proyecto este. Y este proyecto pues está muy bien contado en el libro este, y claro, muestra los intereses que había en España para este tipo de centrales, que ya estaban obsoletas cuando se compraron.
O sea, que el diseño ya era obsoleto.
El diseño ya estaba obsoleto, ya no se correspondía con las nuevas normativas americanas.
Entonces el gobierno en ese momento del dictador Franco decide comprarlo porque su idea fundamental era crear una bomba atómica y ser una potencia nuclear, y de alguna manera, pues como han hecho otros países en el mundo, como ha hecho Estados Unidos, como ha hecho Francia, como ha hecho Rusia, pues digamos, tener una supremacía nuclear, que es lo que se buscaba en la Segunda Guerra Mundial.
Correcto, y sobre todo aquí en España, pues digamos, se pretendía esa supremacía frente de Marruecos, para quitarse con los problemas que pudieran venir por el sur, por Marruecos. Y bueno, además de otros intereses, porque claro, los franceses también querían, estaba De Gaulle, y también querían promocionarse y vender su producto, y financiaron la central en gran parte. Y de hecho, la empresa propietaria, Ifrensa, era hispano-francesa. de la energía nuclear. Quiere decir, los franceses participaban con un 25% y los españoles con un 75%. Entonces hubo ahí muchos intereses que llevaron a esta central obsoleta, que tenía un diseño que ya no se ha vuelto a hacer en España por los problemas que tenía y que se daban todas estas circunstancias, que habría que hablarlas y contarlas pues con mucho detalle y despacito para conocerlas bien.
En España tenemos claramente ahora mismo 7 centrales nucleares operativas, de acuerdo, porque las voy a recordar: Ascó 1, Ascó 2, Valdellós 2, que están en el Mediterráneo, Santa María de Garoña, que está en Burgos, la de Trillo, que está en Guadalajara, y en Cáceres está Almaraz 1 y Almaraz 2, si no me equivoco.
Santa María de Garoña ya está en proceso de
desmantelación.
De desmantelamiento, sí.
Sin embargo, en Francia, si no recuerdo mal, creo que son entre 53 y 57 las centrales nucleares que tienen. Ellos, su forma de generar electricidad es a través de la central nuclear.
Ellos apostaron por la energía nuclear y del orden del 70% de su producción es a través de centrales nucleares.
Y como tienen tanto peso dentro de la Unión Europea, porque lo tienen, se ha considerado que la energía nuclear, a pesar de lo que la comisaria Rivera decía antes cuando era ministra, ahora dice que es una energía limpia. ¿Podemos entender que la energía nuclear es una energía limpia, Julio?
Bueno, si se entiende de que no genera CO2, es decir, que no tiene efecto invernadero y tal, pues sí, se puede considerar, pero nunca se va a evitar tener que gestionar los residuos radiactivos. Y los residuos radiactivos es un legado que dejamos a nuestros hijos y nietos y nietos y tataranietos de gestionar eso por miles de años. O sea, que eso se nos va a quedar de todas maneras, aunque se considere que sea una energía muy limpia, vamos a tener un problema que no vamos a resolver nosotros, sino que lo vamos a dejar para las siguientes generaciones.
¿Tú crees que el ser humano será capaz, en el futuro, que ni tú ni yo vamos a ver, de minimizar al máximo el impacto del residuo?
Bueno, pues yo, en época de estudiante, una vez que terminé la carrera, hice una tesis doctoral fallida, porque no la defendí, que era sobre gestión de residuos radiactivos. Entonces, ahí se estudiaba, para entender la relación de estos residuos con la vida de la humanidad, las distintas pueblos y civilizaciones que había habido. Y se demostraba que no había habido civilizaciones que duraran más de 5.000 años. Ni los romanos ni otras civilizaciones aguantaron más tiempo. Entonces, ¿nuestra civilización actual será capaz de gestionar unos residuos que van a durar miles de años? Ese es el problema. ¿Lo sabrá guardar para que no produzcan daños a las generaciones sucesivas? De momento, poco podemos decir, porque había un proyecto de un almacén centralizado y resulta que al final vamos a tener 7 u 8 almacenes temporales, uno en cada emplazamiento de cada central. Con lo cual, a mí me parece que eso muestra un despropósito y una incapacidad desde el punto de vista de país de gestionar esto.
O sea, tú eres de los convencidos de que esto hay que gestionarlo mejor.
Yo creo que en España, aunque cueste mucho, pero hay que hacer un esfuerzo por gestionar las cosas adecuadamente.
No, eso, indudablemente, porque dinero hay. El problema es que no se sabe traducir a la vida real de las personas en este entorno que estamos hablando de energía nuclear o en otros entornos. La prueba la tenemos con los famosos Next Generation, que pues ha sido muy poquito el dinero comparado con otros países que hemos sabido aprovechar, un escaso 23%, si no recuerdo mal, frente al 100%, ¿no? Entonces, esto... ¿Por qué nos encontramos siempre en esta situación en que la administración no sabe gestionar esta situación?
Bueno, pues te puedo comentar que, claro, Vandellós, junto con José Cabrera y Santa María de Garoña, fueron las 3 primeras centrales que se pusieron en marcha en España. Son lo que se llama la primera generación. Después tenemos la segunda generación, en la que entraba ya Almaraz, Ascó, Vandellós 2. Son centrales que están hechas ya con una normativa mucho más exigente y son más modernas, más potentes, pero lo que no hemos cambiado somos las personas. Y entonces ahí es donde tenemos el problema. Quiero decir que las personas son las que tienen que tomar decisiones, decisiones importantes a veces, y a veces supone parar una central y decir, pues a pesar de que esto, desde el punto de vista económico, va a suponer una penalidad a la empresa propietaria, pero hay que pararla para solucionar el problema. Pues eso, tenemos las mismas personas, no hemos cambiado nada.
¿Qué opinas, te lo comentaba antes, qué opinas de todos estos nuevos productos que están saliendo de 2 megavatios o 20 megavatios de energía de fusión nuclear?
Bueno, yo creo que se tiene mucha expectativa a ver cuánto da de sí este tipo de centrales, pero va a facilitar llevar la energía a distintos sitios y en ese sentido pues va a ser positivo. Ahora, los residuos se van a seguir generando.
Exactamente igual.
Igual que en
el... ¿Y de la fisión nuclear qué opinas?
De la fusión.
De la fisión.
De la fisión nuclear, que es lo que estamos ahora usando, la estamos aprovechando ahora. Tanto estamos usando el uranio como el plutonio. Uh-huh. El torio se está queriendo usar también en algunas centrales.
Claro, porque la diferencia entre la fisión y la fusión es que la fisión es la destrucción, destrucción o bombardeo de los núcleos, atómicos, y la otra es la fusión, es unirlos.
Exacto. Esa es la diferencia. Correcto, sí. Aquí en la fisión son núcleos muy pesados. Uh-huh. Para compararlos, es como el plomo,
sí,
muy pesado, el uranio, el plutonio, todos estos elementos son muy pesadísimos, y lo que se hace es partirlos con neutrones, se destruyen y aparecen lo que se llaman los productos de fisión, que son núcleos aproximadamente de la mitad del número atómico y de la masa atómica de los anteriores. Pero en la fusión lo que se hace es unir elementos muy muy ligeros, como el deuterio, el tritio, y entonces lo que se hace es imitar a las estrellas, imitar al Sol.
Es increíble que en el país en el que vivamos haya sido sometido a censura, ¿correcto?
Que haya sido yo sometido a censura.
Bueno, y muchos otros, pero...
Y otros muchos, pero yo lo he vivido en mis propias carnes. A mí me entrevistaron durante varias horas hace 2 años, que además se dio la circunstancia que yo estaba haciendo unas pruebas sanitarias ese día, y al cabo del tiempo me llaman y me avisan de que no, de que los jefes habían dicho que no saliera mi entrevista, y no salió. Y así conozco algunas otras que reflejo en el libro.
O sea, en el libro lo explicas.
En el libro explico los detalles
de todo eso,
de esas censuras que se han aplicado pues recientemente.
Entre ellas la de Neutral,
¿no? Claro, Neutral.
Que es una startup fundada por Ana Pastor, que es periodista. Y que su adaliz de periodismo dice que es producción audiovisual, verificación de datos, lo que en inglés se llama fact-checking, innovación e investigación de protocolos de inteligencia artificial utilizados para detectar noticias falsas. Pero esto que tú estás contando no es una noticia falsa. Entonces me duele mucho que te hagan esto, porque los medios de comunicación han de ser libres para contar a la sociedad las cosas que pasan. Julio. Ha sido un verdadero placer tenerte hoy en el programa. Podía estar hablando contigo horas sobre este tema. Lo que pasa es que el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Así que muchas gracias por estar en Conecto Ingeniería, habernos contado tu historia. Esta tarde presentas el libro en el Ateneo de Madrid a las 7:30. Yo estaré allí y estaré viéndote y disfrutando de... continuar contando la historia.
Muy bien, Alberto. Mira, este libro es una oportunidad para conocer lo que pasó.
Queridos amigos, nos vemos. Hasta la semana que viene.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.